Turning today to the third letter of John.
Voy ahora a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, versículo 1. El anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Es la Reina Valera de 1909. Y nuestro título para este mensaje de esta mañana es la corrección del ministerio. Ahora, no sé si vamos a poder estudiar toda la epístola en un estudio único. Vamos a intentarlo, pero hay mucho de naturaleza práctica en esta tercera epístola de la en esta tercera epístola de Juan. Es algo muy maravilloso. Y comienzo entonces con un punto inicial. El avance personal lo debemos tomar muy en serio. Y vemos esto en los primeros versículos de esta epístola. Vemos cómo el apóstol Juan toma muy en serio el avance espiritual personal. Y no siempre es así en nuestros días. Lamentablemente en nuestros días el avance espiritual personal no siempre se toma en serio. Y si me perdonan que comience con una anécdota, me acuerdo que hace muchos años, cuando era un joven creyente, había estado por cierto tiempo en una iglesia grande, muy grande, donde había un ministerio maravilloso, pero había un problema ahí. Y el problema es que el avance personal espiritual parece que no se le daba mucha atención a esto. Y si las personas dejaban de ir o estaban se apartaban del camino, por ejemplo, o estaban avanzando lentamente, lo que sea, pues parece que nadie notaba estas cosas. No había nadie que les intentara ayudar. No había un esfuerzo organizado a través del cual se pudiera ayudar a las personas. No había un ministerio personal que se les pudiera extender a ellos. Y solíamos notar estas cosas en el breve tiempo que estuvimos allí. Notamos esto bastante. El ministerio, de hecho, era poderoso. Pero la atención personal prácticamente no existía. Y bueno, yo no voy a mencionar ningún nombre en absoluto. Porque toda iglesia puede caer en eso. Pero lo primero que impacta, o que nos es de gran impacto en esta primera epístola de Juan, en esta tercera epístola de Juan, es cómo hay una tensión muy grande respecto al avance personal espiritual. Tenemos que enfocarnos en estas cosas. Así que ahí tenemos a Juan, que ya tiene más de 90 años, y estaba escribiendo por ahí del año 95 después de Cristo. Él era el último apóstol que quedaba en ese entonces, el único que seguía con vida. Probablemente él estaba en Éfeso, donde parece que él estaba basado en sus días finales. Y le escribe a Gayo, que pertenece a una iglesia que tal vez no estaba muy lejos de donde él estaba. Tal vez a unas 50 millas de donde él estaba. Entonces, versículo 1, el anciano al muy llamado Gayo. No sabemos nada más al respecto de Gayo, solamente sabemos lo que leemos en esta carta. Al cual yo amo en verdad o en la verdad. Y si estudiamos la carta, vemos que hay suficiente evidencia para que uno pueda creer que Gayo le daba hospitalidad al apóstol Juan en alguna ocasión anterior, o tal vez en muchas ocasiones anteriores. Y con toda certeza había recibido predicadores que la iglesia de Efeso había enviado, que eran encomendados por ellos y que predicaban por el campo y buscaban comenzar iglesias. Entonces él era bien conocido para Juan. Y no parece que Gayo en ese momento estuviera en comunión, en membresía, en esa iglesia con la cual se le asociaba, porque conforme veremos un poco más adelante, hay uno que se llama Diótrefes, que echaba fuera a gente como Gayo, que daba hospitalidad a predicadores. Y evidentemente Diótrefes no quería probar ese tipo de cosas, pero bueno, él tiene esta encomienda, esta recomendación, perdón, del apóstol Juan. Y en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sobre todo ese era su deseo. Y la sugerencia de traducción en el margen, en la Biblia inglesa, por ejemplo, dice oro. Y tal vez esa es una mejor traducción de lo que Juan intentaba decir. Oro sobre todas las cosas que tú seas prosperado. Y la palabra en el griego es una palabra interesante, que avances bien, que vayas camino bien, caminando bien, perdón, avanzando por el camino. Es una palabra compuesta grande o larga, o sí, grande, que dice eso, se traduce como prosperado. Y hoy en día, tal vez eso nos hace pensar que Juan le estaba deseando que ganara mucho dinero, pero no. Juan le deseaba que fuera avanzando bien por el camino de la vida. Y eso es en términos, sí, también de salud si tú quieres, y un bienestar ordinario. ¿Y por qué oraba por bienestar ordinario para Gallo? Pues porque él hacía mucho por el Señor, porque él cuidaba a los predicadores, viajeros, a los misioneros, podríamos decir hoy en día. Gallo les ayudaba. Entonces Juan tiene mucha amabilidad para con él. Y después es interesante en este segundo versículo. Dice, deseo, oro, por sobre todas las cosas, que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Así como tu alma está avanzando bien por el camino, está caminando, está avanzando bien. Él no necesitaba orar por ello, aunque evidentemente lo hacía, pero Gallo era un ejemplo muy hermoso de alguien que iba viajando de forma espiritual bien, que iba avanzando de forma espiritual bien. Y ahora tenemos aquí dos áreas de la vida aquí. Nuestro bienestar, queridos amigos, en el trabajo, si tú quieres, sí, en la familia, la vida familiar, y todas las cosas que tienen que ver con nuestro, las cosas que tenemos, materiales, fortaleza, salud, si tú quieres. Y bueno, sí. Juan le deseaba lo mejor porque él valía mucho para el pueblo de Dios y para el Señor mismo. Y lograba muchas cosas, hacía muchas cosas por el Señor. Y confío que podemos decir eso de cada uno de nosotros. Claro que deseamos que tengan buena salud y un buen bienestar. Y no ores pidiendo riquezas. Tal vez eso te eche a perder, tal vez no sea lo mejor para ti. Y sí sabemos que hay personas que tienen riquezas y las usan para la obra de Dios de forma sensible, pero muchos de nosotros tener riquezas nos echaría a perder, así que no pidas riquezas. Bueno, sí, bienestar, provisión adecuada, claro, por tener lo suficiente para poder ser buenos cristianos y servir al Señor. Y eso es lo único que pedimos. Y la salud, sí, ok. No solamente por tener salud, sino de modo que nuestra vida sea para el Señor. Y entonces tenemos estas dos áreas que hay respecto de tu alma. Versículo 3. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos, es decir, los predicadores que viajaban sin lugar a dudas, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, cuando vinieron de esa misión que tuvieron que hacer ellos. Y nos dijeron, por ejemplo, nos quedamos con Gallo en cierto lugar. Y ellos testifican de la verdad que hay en ti, así como tú andas en la verdad. Y ellos de forma privada decían, ese Gallo es un aliento. Él nos ayudó en muchas maneras. Él es serio al respecto de la palabra de Dios. Él entiende todo. Él nos dio buenos consejos, nos ayudó. Y cuando estábamos aplastados y derrotados, Él nos levantó en nuestras almas. Y Él entonces nos dijo todo lo que era correcto decir y nos suplió todo lo necesario. Vamos a leer un poco más adelante. Como dice, nos envió de vuelta al camino, nos dio lo necesario para la siguiente etapa. Se puso a ver dónde nos íbamos a quedar, etc. Era una torre fuerte, si tú quieres. Entonces dice así, y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Al final del versículo 3, Gallo había sido salvo a través del mismo ministerio de Juan y estaba prosperado. Él aprendía al respecto de la verdad. Y nos pregunto a nosotros, ¿estamos aprendiendo semana a semana a partir de la palabra de Dios? ¿Estamos siendo santificados? ¿Estamos luchando en contra del pecado? ¿Estamos buscando la ayuda de Dios? ¿Mantenemos la idea del servicio cristiano en en nuestras prioridades, en nuestra vida, de modo que sabemos cómo poder hacer para no estar completamente absortos con nuestro trabajo y familia, sino que las cosas espirituales son sumamente importantes para nosotros y nosotros contribuimos a estas cosas? ¿Pasamos la prueba de la vida de forma espiritual? Y puedes tener certeza de que todo cristiano en esta iglesia tendrá alguna prueba en los siguientes días o las siguientes semanas, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Alguna prueba ha de venir, algo que vendrá, algo que nos va a presionar muchísimo, tal vez algo que nos va a retar, a lo cual tenemos que responder adecuadamente, creyendo, aferrándonos al Señor, orando, pidiendo ayuda, haciendo lo correcto a través del Señor y su palabra. Y tú tendrás alguna prueba, ¿la pasarás o no? Y Gallo era alguien que pasaba esas pruebas que vienen frecuentemente en nuestra vida cristiana. Y entonces así nos fortalecemos conforme pasa el tiempo. Y en nuestra iglesia, ¿cómo estás avanzando de forma espiritual en el camino? ¿Te has apartado del camino de modo que solamente estás aquí el domingo por la mañana? Y ya no estás aquí el estudio bíblico el miércoles y tampoco estás aquí para apoyar la alabanza y la noche, la adoración de la noche y hacer que la cruz de Cristo sea central y orar por las almas para salvación en el culto evangelístico. ¿Estás avanzando de forma espiritual o no? ¿Qué puede decirte de qué se puede decir de ti? Estás tal vez avanzando en tu trabajo, pero ¿qué hay al respecto de tu alma? Entonces dice así, así como también está tu alma en prosperidad. Ese era el final del versículo 2. Y entonces Juan es genuino. Había muchas personas que podía recordar, como el apóstol Pablo también, muchas iglesias por las cuales él oraba. Y él nunca se acostumbraba, nunca daba por sentado las bendiciones, sino que siempre agradecía al Señor por ellas y era conmovido por las personas que venían a Cristo y eran salmas, salvas. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, ese caminar en la verdad. Y más bien era el versículo 3, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Y ahora es el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Juan, incluso cuando ya tenía más de 90 años, su corazón era levantado, era, no sé, enternecido al ver que aquellas personas que habían sido convertidas a través de su ministerio estaban avanzando. Así que vemos esta atención al avance personal, al avance espiritual, y eso lo vemos aquí en los versículos iniciales de Juan. Y a partir del versículo 5 quiero avanzar hacia otro tema en la epístola, el deber de las iglesias de apoyar misioneros. Y yo ya sé que hay cristianos hoy en día que piensan que los ministerios misionarios de la iglesia son cosas secundarias y no les son una cosa interesante. Por ejemplo, tal vez no hacen obra de la escuela dominical, no evangelizan en el evangelio, no predican tal vez tanto el evangelio, o tal vez sí lo hacen, tal vez sí lo hacen, pero para ellos es algo secundario. Y toda la obra evangelística no es una cosa secundaria, no. Y aquí en esta epístola hay cosas intrínsecas que nos muestran la inmensa importancia del deber que la iglesia tiene de que podamos hacer evangelismo más allá de las paredes de nuestra iglesia. Y esto comienza aquí en el versículo 5. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Y esto comienza el pasaje al respecto de la obra del evangelio y el evangelismo más allá de nuestra iglesia. Gallo era alguien que siempre daba hospitalidad. En aquellos días, en esa región, el evangelismo se lograba mayormente a través de predicadores, viajeros itinerantes que comenzaban iglesias en villas y pueblos en todo lugar. Y ellos necesitaban que se les cuidase, ellos necesitaban hospitalidad. Amado, fielmente haces todo lo que haces. Era un acto fiel. Esa es fidelidad a Dios y cuenta mucho para con Él. Todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Y el tema no ha cambiado. Estamos hablando aquí al respecto de predicadores, aquellos que conoces y los que no conoces. Algunos de estos predicadores Gallo los conocía bien porque habían estado por ahí antes, venían tal vez de su propia iglesia, de Éfeso, eran recomendados por esa iglesia y el apóstol Juan, pero hay otros que eran recomendados a ti que tú nunca habías conocido y tú eres igualmente hospitalario para con ellos. Si ellos están trabajando, están obrando en el nombre de Cristo y son adecuadamente nombrados y recomendados, entonces los atiendes y versículo 6 se nos dice un poco más de esos predicadores, los cuales han dado testimonio de tu amor cuando fueron de vuelta a casa y le hablaron a Juan en Éfeso y a otros, en particular mencionaron a Gallo, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios harás bien. Les ayudaba en todo Gallo. Se aseguraba de que iban a estar bien. Y en el griego, las frases que tenemos aquí dice que les ayudaba de una forma que es digna de Dios mismo. Así les cuidaba Gallo a estos predicadores, así como Dios les habría cuidado, por así decirlo, porque Gallo era su representante de Dios, ese era su llamado, ese era su deber. Eso es algo muy importante. Entonces dice así, harás bien. No ha venido ninguna recomendación, ningún elogio más grande del apóstol Juan que esto. Cuando dice así, harás bien. Esa es la forma en la que debemos servir al Señor. Es un deber primordial. El evangelismo, más allá de una iglesia confinada, eso es esencial, como también aquello que se hace en nuestra propia iglesia. Y después leemos más al respecto de estos predicadores itinerantes y ojalá que todos los ministros fueran así, como se menciona, este es un gran estándar para nosotros, versículo 7, porque ellos partieron por amor de su nombre, el nombre de Dios. Y aquí cuando dice su nombre, estamos pensando en los atributos de Dios, los atributos de Cristo. Por amor de su nombre, partieron. Esa es una frase muy importante. Dejaron las tranquilidades de sus hogares. Dejaron también, por ejemplo, sus familias en muchas ocasiones, tal vez. Tomaron grandes riesgos, dificultades. Ellos fueron y no tomaron nada de los gentiles. Por completo dependían de la hospitalidad de los cristianos a donde quiera que ellos iban. Y después, así como el apóstol Pablo, algunas veces, incluso el apóstol Pablo, como ellos, tuvieron tiempo de necesidad a veces, de privación, pero fueron y siguieron predicando el Evangelio. Que las personas, los siervos del Señor, fueran así hoy en día. El ministerio cristiano es una obra sacrificada. El ministro cristiano no necesariamente tiene que ser terriblemente pobre, ¿ok? Pero tampoco tiene que ser rico en absoluto. Con sorpresa escucho de incluso algunos ministros reformados en los Estados Unidos de América, y no conozco todavía ninguno aquí en Inglaterra, pero ganaba este hombre, gana $1 millón al año. Y de verdad me quedé sin aliento. $1 millón al año para predicar el Evangelio. Ah, pero él es un predicador, dicen las personas. Y tiene una gran obra. Y cree todas las cosas correctas, excepto por esto, claro. Y él es reformado. ¿Pero $1 millón al año? Un hermano en particular. Y este es un buen predicador. Y él es reformado también. Pero tiene un jefe de de su personal. Y yo pensé que solamente el primer ministro, el presidente, tenía jefe de personal. Pero un ministro, un pastor, tiene jefe de personal y su jefe de personal me vino a ver. Y le pregunté francamente cuánto ganaba. Y su jefe de personal ganaba mucho más dinero que un juez de alto nivel en este país, sorprendente. Y la razón por la cual Gallo apoyaba a estos predicadores itinerantes, la razón por la cual les tenía que apoyar incluía lo siguiente. Por amor de su nombre, partieron no tomando nada de los gentiles. Eran hombres que hicieron sacrificios por amor al Señor, por el ministerio, por el evangelio. Esas son las personas que nosotros debemos apoyar. Esas son las personas de donde podemos obtener autoridad bíblica, apoyo bíblico, fundamento bíblico para apoyarles. No tomaba nada de los gentiles. Si tenemos un programa de televisión, queridos amigos, como tenemos aquí en nuestra iglesia, pues nosotros nunca pedimos dinero allí, jamás. No tomamos nada de los gentiles. Es un gran principio que debemos seguir siempre. Aquí lo tenemos en la tercera carta de Juan y en otras partes también de la escritura. Incluso si eso arriesga el hecho de que nos quedamos sin mucho dinero, no debemos hacer entonces eso de pedir dinero a los gentiles. Sin embargo, se lo vemos constantemente hoy en día. Cuando uno ve esos supuestos canales de cristianos, vemos cómo esos predicadores de la prosperidad siempre quieren dinero. No les escuchen en absoluto. No les tomen en cuenta. Ahí están totalmente descalificándose automáticamente. Bueno, ya. Dejamos ese punto donde dice, no tomando nada de los gentiles, y después versículo 8, nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Colaboradores. Y cooperadores, colaboradores, pero en otra parte en la escritura, en el Nuevo Testamento se dice colaboradores. Pablo lo utiliza mucho este término, el ser colaborador. El Señor Jesucristo en Mateo 10. Y entonces, si le damos a un profeta un vaso de agua y le ayudamos y nos identificamos con él como podamos, entonces tenemos una recompensa como la del profeta, porque eres colaborador, eres cooperador ante los ojos de Dios, tú eres de la misma importancia. Gallo, dice el apóstol Juan, tú sigue apoyando a esos obreros que salen allí, dales hospitalidad. Págales lo que tú puedas pagarles, envíales por el camino, súpleles para los siguientes pasos. Y ante los ojos de Dios es como si tú fueras uno de ellos. Tú les estás capacitando para ello. Es un término muy fuerte. De modo que podamos, qué privilegio, para que seamos, está el sujeto implícito, tácito, para que seamos nosotros cooperadores, colaboradores a la verdad. Así que nosotros apoyamos a estos obreros en el extranjero. No es solamente una obra secundaria que hagan las iglesias, sino que es algo de vital importancia. Y nosotros les apoyamos en el extranjero. Y nosotros tenemos la recompensa del profeta. Y nosotros les apoyamos a tantos como podamos. Y les apoyamos de forma correcta. Y el Señor nos bendecirá incluso debido a ello. Ese es nuestro deber. Y leemos al respecto de esto en la tercera de Juan. Esto se hace muy claro. Y no voy a decir nada más al respecto de esto todavía, pero voy a un tercer encabezado. Porque aquí en el versículo 9 tenemos el ministro desastroso. Voy a explicarlo. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre todos, la preeminencia, utilizando un término griego que significa le ama ser el primero. Como dice la Biblia de las Américas, le gusta ser el primero. O la Reina Valera del 60, que le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Y el apóstol evidentemente había escrito a la iglesia de donde o a donde Diótrefes tal vez era el ministro. No lo dice aquí implícitamente, pero parece que tal vez ese era el caso. Mas Diótrefes ha rechazado su carta. Ni siquiera les había respondido, parece ser. El apóstol Juan, me imagino yo, había pedido ayuda para poder suplir lo necesario a ciertos predicadores visitantes que la iglesia de Éfeso iba a enviar. Pero Diótrefes no quería saber nada de eso. Él no estaba interesado en nada de ello. Este individuo arrogante, dominante, que de alguna forma llegó al ministerio, estaba interesado solamente en la gente que él mismo había señalado, que él había, a que personas que le apoyaban a él, porque a él le gustaba ser el primero, quería tener él su propia obra. Y él reconocía, por ejemplo, al apóstol Juan, pero todo mundo reconocía al apóstol Juan. Él había estado con el Señor mismo le había nombrado, se le había dado la capacidad de obrar obras y prodigios excepcionales para autentificarle y probar que él era un apóstol. Sus cartas eran cartas inspiradas por Dios, pero Diótrefes no le reconocía, no reconocía la autoridad apostólica. Evidentemente sabemos que los apóstoles ya han pasado porque la palabra de Dios ha sido completada en el tiempo de los apóstoles bajo la guía de Dios y Juan era el último apóstol. Sin embargo, mientras él estaba vivo, él era un apóstol. Y Diótrefes y su arrogancia no tenía límite. Él rechazaba esas cartas y no quería ayudar, no quería obedecer, si tú quieres, versículo 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas o acusándonos injustamente o parloteando, como dice la Reina Valera del 60, como llenándonos de palabrería, parlando con palabras maliciosas. Y algunas traducciones modernas han dicho que significa que dice tonterías, pero no necesariamente dice eso, sino simplemente estamos hablando de un individuo muy locuaz, con muchísimas palabras, hablando en contra de Juan, hablando en contra de su posición apostólica y autoridad apostólica y los deberes que él tenía. Y entonces dice así, parlando con palabras maliciosas contra nosotros para destruirles y herirles y para desacreditar al apóstol, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, rechazaba a estos predicadores itinerantes y también no se quedaba ahí, sino que también prohíbe a los que los quieren recibir, como gallos suponemos nosotros. Tal vez es justo suponer que Gallos está entre esas personas que les prohibía eso y los echaba de la iglesia. ¿Cómo es que hacía eso él? Tal vez Diótrefes ignoraba primero a los Corintios 5, que había sido escrito unos 30 años atrás, y que como toda otra escritura era obedecida en toda iglesia de Cristo, como hacemos hoy en día, que establece todas las instrucciones al respecto de qué debemos hacer si hay alguien en la iglesia que es un pecador. Bueno, los ancianos, los oficiales examinan el caso, pero ellos no pueden excomunicar a nadie. Ellos más bien tienen que reunir a la congregación y tiene que haber una reunión de la iglesia. Y si se tiene que dar una expulsión, entonces eso se tiene que afirmar por todos. Pero este hombre Diótrefes no parece que estaba haciendo nada de eso. Él estaba ignorando la escritura. Él, de alguna forma, había embrujado, si tú quieres, a todo mundo. Este hombre que quería ser dominante, había convencido a todos que él tenía la autoridad de hacer eso él solo como individuo. Y tal vez los otros oficiales de la iglesia eran demasiado débiles y en vez de ser colaboradores ancianos junto con él y haberle dicho, un momento, esta no es la voluntad de Dios, así no es como nos dice la escritura que hagamos, porque tenemos que obedecer la escritura. Y en vez de esto le dejaban hacer lo que él quería y hacer su voluntad y forzar su voluntad. Y si alguien cuidaba a esos visitantes predicadores de Éfeso, él los expulsaba. Y eso era terrible. Y lo que tenemos aquí entonces, a pesar de que no hay evidencia de que este hombre se comportase de esta forma más allá de esta iglesia, aún así tenemos una especie de papa prototipo. Sí, este es un mini papa, si tú quieres. Y estamos comenzando a ver aquí unos cuantos hombres así en el ministerio, como este mini papa católico romano. Y podemos ya ver cómo comenzó la Iglesia Católica Romana, echando de lado la autoridad de la escritura, haciendo que fuera algo secundario, y más bien sus propios decretos prevalecían y creaban nuevos decretos conforme pasaba el tiempo, nuevas doctrinas que crearon que no estaban en la escritura, que completamente contradecían la escritura. Y no mucho tiempo después de esto, ahí en el cuarto y quinto siglo se formó la Iglesia Católica Romana y empezó a surgir. Y entonces se necesitaba gente como Diótrefes para producir una cosa así, este individuo dominante. Y eso lo vemos reflejado hoy en día en nuestra Iglesia Nacional Anglicana. Las congregaciones ordinarias locales no tienen una reunión eclesial, no tienen ancianos locales, de modo que quien quiera que sea el predicador en el púlpito está trabajando o que esté trabajando junto con otros ancianos que lean la escritura para asegurarse que todo lo que se hace en la iglesia es bíblico. Y eso no es así en la iglesia anglicana. Hay una estructura jerárquica y tenemos vicarios y ministros y arzobispos y archiarchibispos o no sé qué. Y tenemos una pirámide y el gran hombre en la parte de arriba. Y organizan un sínodo ellos de personas. Y casi operan como si fuera un partido político. Y toman ellos mismos las decisiones. Ellos no dicen qué es lo que dice la escritura. De modo que cuando ellos, la iglesia anglicana, quisieron aprobar pastoras o sacerdotas, entonces el sínodo decidió y tenían la autoridad y el arzobispo lo decidía. Ellos mismos decidieron eso en vez de preguntar qué dice la escritura. Y eso es lo que vemos aquí que estaba pasando en esta iglesia con Diótrefes. Ellos no obedecían primero a los Corintios 5, no obedecían primero a Timoteo 3 para ver cuáles son los requisitos de los pastores, de los oficiales de la iglesia, sino que ellos crean sus propias reglas y insisten que lo hagan como ellos están ordenando o si no lo sacan de allí. Y así es como surgió la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Anglicana también fue así, y muy pronto se aprobará el matrimonio homosexual en la iglesia anglicana. Y eso está en la escritura en absoluto, para nada. Los sínodos no consideran lo que dice la escritura, ellos hacen más bien lo que ellos quieren. Y en algún momento dado van a aprobarlo, y eso va a cancelar lo que diga la escritura. Es un sistema del tipo de Diótrefes en la iglesia. Entonces, Juan repudia eso. La iglesia es gobernada por la palabra de Dios y en cada congregación tenemos ancianos piadosos, no tenemos un hombre dominante, no. Y entonces Juan, si él puede venir de forma personal, él todavía tiene el apoyo de las personas ordinarias y entonces él haría que Diótrefes tuviera que dar cuentas. Pero ya casi voy a terminar. Versículo 11. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. Y esto probablemente es una cita del Salmo 34. El que haga lo bueno es de Dios, o el que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12, último punto, a medida que terminamos. Mi último punto es aquellos que son aprobados. Y leemos al respecto de un hombre llamado Demetrio. Él probablemente es el que llevaba la carta. De otra forma, es difícil imaginar por qué su nombre tuviera que ser mencionado de la nada, así de repente. Es un hombre pagano, por cierto. Había sido convertido de una familia pagana, ¿se nota eso? Su nombre, Demetrio, significa dedicado a Timita, la diosa de la cosecha, ella, como se llamare. Y no, él no había dejado de lado su nombre, pero se había dejado de lado su vida anterior. Claro que sí, era un hombre verdaderamente converso, convertido. Y me imagino también que él era un predicador, porque mayormente aquellos que llevaban las cartas De parte de los apóstoles, ellos mismos eran predicadores y los apóstoles hacían dos cosas al mismo tiempo. Enviaban una carta y un predicador que llevase la carta para poder ayudar en esa iglesia. Y suena como que tal vez eso es lo que estaba pasando aquí. Y por eso se hace una fuerte recomendación de Demetrio, sin lugar a dudas, el cual llevaba la carta. Demetrio también tiene buen testimonio de todos los hombres, es una buena recomendación y de la verdad misma. Todos dan testimonio de Demetrio, versículo 12, y aún la misma verdad. En otras palabras, él cumplía con los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3, esa larga lista de requisitos para los ancianos y los diáconos que el apóstol Pablo nos dio. Demetrio cumplía con todos los requisitos. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, un buen testimonio y aún la misma verdad. Así como los primeros diáconos en el libro de los Hechos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5, el fruto del Espíritu se menciona. Ellos manifestaban todas esas virtudes, gozo, amor, paz, etcétera. Y la verdad misma, y aún la verdad misma. Cuando señalamos oficiales de la iglesia, cuando los escogemos, tenemos que preguntarnos, ¿cumplen los requisitos respecto a esos estándares que acabamos de mencionar? ¿Son humildes? No como este individuo desastroso que se mencionó antes. No como Diótrefes. ¿Han tenido servicio dentro de la iglesia durante un tiempo? No como pensando que son el número uno en ninguna forma, de modo que han podido probar su fidelidad a Dios. Y Demetrio tenía buen testimonio de todos los hombres y aún de la misma verdad. Es vital que no sean hombres que digan sí a todo, sino que sean hombres que tienen amor a la palabra de Dios. Y si el pastor, por ejemplo, se confunde, ellos pueden hablar con él y pueden ayudarle si es que eso fuera necesario. Normalmente intentan seguir su liderazgo, pero se puede confiar en ellos como un conjunto de hombres para poder hacer que la iglesia vaya conforme a la escritura y obedeciéndola. Son aprobados por Dios, han sido probados por Dios. Saben ustedes, en estos días del Internet hay todo tipo de personas que son los mismos, se nombran ministros, si tú quieres, solo se señalan como tal. Y dicen, voy a tener mi propia plataforma social, mi propio sitio en Internet, lo que sea, un blog, lo que sea. Y voy a ministrar a las personas, voy a enseñarles. Y entonces la gente va a seguir lo que yo estoy diciendo y hay personas que le siguen muchas otras personas. Y constantemente dicen ellos, voy a publicar mis comentarios y mi ministerio y voy a tener a aquellos que me sigan. Sin embargo, ellos nunca han sido aprobados. Y hay muchos de esos hoy en día. La escritura dice, no, eso no puede ser, no muchos deben ser maestros. Sin embargo, hay muchos que solo sean llamados. Y una iglesia nunca ha dicho, ok, señor, señora, queremos que tú hagas esto, te vamos a nombrar tal. Sabemos que tú estás capacitado para esto. Y de hecho, algunos de ellos son la última persona que una iglesia señalaría para hacer eso. Y tuvimos alguna experiencia aquí hace tiempo. Un par de personas tal vez que nosotros jamás habríamos en un millón de años nombrado como maestros, no eran aprobados por Dios y casi nunca venían correctamente a la iglesia, constantemente, pero en su estima decían, yo soy maestro. Y entonces se pusieron en internet a enseñar a la gente y a publicar cosas de forma constante y tenían así su pequeño rebaño. Y todo eso es algo conforme a su ego, su orgullo y nada más. Y es contrario a la palabra de Dios. Y espero que tú no estés siguiendo a nadie así. Hay muchos ahí en el internet. El 50% de las cosas que digan tal vez puedan parecer correctas, pero el otro 50% son pura basura y nada más. y entonces vas a ser confundido y extraviado. Nunca fueron nombrados por nadie. Dios nunca los ha probado, nunca han probado su fidelidad, así que tengan cuidado. Y eso es una cosa en particular entre los jóvenes y nosotros los hispanos también. No hay que seguir a nadie que no sea probado. Esas son palabras valiosísimas. Demetrio tiene buen testimonio de todos los hombres y de la verdad misma. Él tiene todos los requisitos, los cumple. Y el apóstol Juan dice, y vosotros y él también dan testimonio de ello. Y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Ya se acabó el tiempo. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma. Era lo que se decía antes en segunda de Juan. Porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca, sea contigo la paz. Los amigos te saludan, saludo a los amigos por nombre. Incluso eso se debate un poco, donde dice saluda a los amigos por nombre. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Juan? Y con esto terminamos. Él no los nombra, pero da las instrucciones a Gayo de que salude a los amigos por nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es tan importante al respecto de los nombres? Bueno, pues es una forma de hablar. Y más o menos significa, salúdales de forma individual de mi parte, salúdales de forma personal. No digas solamente, a ver ustedes, bola de personas, Juan les saluda. No, 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 salúdales, háblales uno por uno. Hazles saber que yo recuerdo a esta persona y que envío mis saludos personales. Es solamente una muestra pequeña al respecto de la importancia que tiene la amistad y la comunión en Cristo. No hagamos las cosas así de forma general, sino hagámoslo de forma cuidadosa, de forma sincera. Hablen a los individuos de forma personal, uno por uno. Expresen la solidaridad cristiana, la comunión, la amistad cristiana. No tomen atajos, no sean perezosos como Cristo, en la amistad cristiana. Es el punto final de la epístola. Entonces, en la epístola se toma muy en serio el avance personal, espiritual. Punto número dos, hay que recordar los deberes que tenemos de apoyar a los misioneros como iglesia. Es de suprema importancia, importancia primordial. Y entonces somos colaboradores con esos predicadores. Cuidado con el ministerio terrible de Diótrefes. Y tomemos muy en serio la necesidad de que haya de forma bíblica a aprobación de todos los oficiales de la iglesia, los predicadores, que de forma bíblica se puedan nombrar. Y entonces la epístola de Juan, esta tercera epístola de Juan, está completamente llena de consejos prácticos para nosotros.